siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Joe Biden se ha comprometido a compartir 1.200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 con el mundo. El 17 de marzo, Estados Unidos alcanzó un hito importante en su respuesta global al COVID-19. Estados Unidos ya ha donado más de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 110 países y economías de todo el mundo en asociación con COVAX, dijo Mary Beth Goodman, coordinadora interina de respuesta global al COVID-19 y seguridad sanitaria. Esto se suma a los casi 20.000 millones de dólares en asistencia sanitaria, humanitaria, económica y de desarrollo por el COVID-19 a más de 120 países, incluido el apoyo de respuesta rápida para necesidades de salud urgentes y asistencia técnica para ampliar el acceso a las vacunas. El éxito del programa es, en gran medida, el resultado de una coordinación y colaboración sin precedente con cientos de socios en todo el mundo. Estamos trabajando incansablemente con gobiernos y organizaciones internacionales, productores de vacunas, ONGs, el sector privado y otros para entregar vacunas, aplicarlas, aumentar las pruebas y el tratamiento, apoyar y proteger a los trabajadores de la salud y más. Incluso, a través del Plan de Acción Global COVID-19, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. De hecho, desde la adquisición de las vacunas hasta la entrega segura a hospitales y clínicas, Estados Unidos se asocia con organizaciones globales y regionales, incluidas COVAX y African Vaccine Acquisition Trust, y se relaciona con líderes locales y organizaciones comunitarias de todo el mundo. A nivel local, el Departamento de Estado ha otorgado hasta ahora más de 100 pequeñas subvenciones de hasta $10,000 para financiar proyectos innovadores, para abordar desafíos regionales específicos de COVID-19. Además, para que quede claro, estas vacunas son seguras, efectivas y se donan gratis, dijo la coordinadora interina Goodman. Estados Unidos dona vacunas con un objetivo en mente: salvar vidas en todo el mundo. Esta pandemia no ha terminado. Es absolutamente esencial obtener una vacuna para evitar que la próxima variante afecte al mundo, como hemos visto con Delta y otras variantes, dijo el secretario de Estado Blinken. Este trabajo es clave porque la pandemia no se ha acabado. Hay vidas en riesgo mientras los países encaran Omicron y otras variantes nuevas, dijo Blinken. Estados Unidos continuará trabajando con socios y comunidades en todos los niveles para salvar vidas y prepararse mejor para futuras pandemias.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Allá nos disponemos a la Santa Misa. Después de presentar esas intenciones, que sabemos que de todo agrado el Señor las recibe, y lo hacemos con un corazón humilde y sencillo diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso lo vemos siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Escuchemos atentamente el mensaje de la palabra. Puede sentarse.
Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les he mostrado para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no lo escucharon, ni les respetaron a oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharon. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, que seamos sordos a tu voz. Señor, que seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que seamos sordos a tu voz. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque hoy, compasivo y misericordioso, honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que se fiaba y después reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, en esta parte de la Santa Misa. Después de esas oraciones iniciales, como siempre, escuchamos estos fragmentos tomados de la Santa Biblia. Del Antiguo Testamento se está haciendo esta lectura continua del profeta Jeremías. Estamos ya en su capítulo 7. Aquí nos dice: este pueblo que nos escuchó, que no escuchó la voz del Señor su Dios. Él está denunciando a su pueblo por no escuchar esa voz del Señor, por ese mensaje. Los profetas constantemente estaban dando esos mensajes al Señor. Su lenguaje, sus palabras, en su contexto, en la cultura, pero esa verdad que encierra ciertamente que venía de Dios, que la inspiraba, la ponía en su corazón. Sí, siempre algunos eran obedientes, escuchaban esos mensajes, se convertían, se acercaban al Señor, se alejaban de las injusticias, pero otros como que endurecían su corazón. No daban crédito a aquellos mensajes, seguían obstinadamente en su camino y casi siempre con actitudes totalmente negativas que no podían agradar a Dios. Por eso el profeta Jeremías está invitando a su pueblo para que escuche la voz, como así se lo dice: este pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Está dando esa denuncia, llamando, invitando a su pueblo a que ciertamente se convierta. Y sabemos que Jesús también experimentó lo que ya estos profetas habían experimentado. Jesús incluso llora sobre Jerusalén. Siente cuando ve aquella ciudad, cuando ve aquella población alejados con sus corazones endurecidos, porque precisamente vino a eso, a darnos la salvación. Señor, que no seamos sordos a tu voz, decíamos en el Salmo 94, escuchar la voz del Señor, que no solamente es saberla, sino ponerla en la práctica. Porque si nuestra vida, nuestra fe no está acompañada de buenas obras, la fe entonces como que está seca, como es como un árbol seco, no da ese fruto. Hay que escuchar, meditar y poner en la práctica esa palabra. ¿Qué nos puede pedir esa palabra en sentido general? Que cada día nosotros crezcamos como mejor persona, que seamos mejores con los demás y por supuesto que cada día nos acerquemos al Señor nuestro Salvador. La última lectura, que llamamos Evangelio, que quiere decir buena noticia, es relatada por Lucas, el evangelista San Lucas. Aquí vemos cómo Jesús está llamando profundamente a la conversión. Y la palabra de Jesús marca el tiempo. La palabra de Jesús marca ese tiempo que es un tiempo de salvación. Él ha venido a dar la salvación. La humanidad ciertamente cayó, pecó desde entre los primeros padres, se apartó, pero Jesús vino precisamente Dios con nosotros a dar la salvación. 100% hombre, 100% Dios, así se presenta, con una palabra que es capaz totalmente de cambiar la vida de la persona. Se le puede decir sí, se le puede decir no. Es cierto, porque siempre va a respetar esa palabra, ese mensaje, va a respetar el libre albedrío, pero sí siempre va a dejar claro el sí, que sea un sí, el no, que sea un no. La luz es la luz, la tiniebla es tiniebla, porque el enemigo siempre va a tratar de confundir, va a mezclar un poco de verdades con mentiras. ¿Para qué? Para engañar a la persona buena, a la persona recta, a la persona honrada, la persona que practica los valores. Para que una persona buena haga un mal, primero tiene que pasar alguna experiencia. La persona incluso tiene que pasar por una situación de oscuridad. Porque normalmente la persona buena siempre trata de hacer bien. Trata de hacer bien. Para que una persona caiga en algo no bueno, o se tiene que engañar o lo engañan. Y entonces cae en algo que no es bueno. Por ejemplo, si una persona buena le dice, mire, vamos a asaltar ese banco. La persona buena que te dirá, no, ni jugando, ni en broma, o sea, yo no soy ladrón. O sea, si se le dice así a la persona abiertamente esa obra negativa, la persona buena sencillamente lo rechaza. Si se lo dices a una persona que está en las tinieblas, que está en el mal, que te va a decir, ¿y cuánto es mi parte de ese asalto? Entre negocios, o sea, cae en eso, porque está en la tiniebla. Pero una persona buena, para que caiga en algo no bueno, o se tiene que engañar, o sencillamente lo engañan. Si a esa persona le dicen, vamos a asaltar ese banco, la persona va a decir, yo no soy ladrón, o sea, te equivocaste, ni en juego. Pero si viene una persona con astucia y le dice, mire, con unos espejuelos oscuros, mire, yo no veo bien, ayúdeme a llegar a la puerta del banco. La persona buena, ¿qué es lo que dice? Con mucho gusto, vamos, Señor. Y quizás lo lleva de la mano, lo ayuda, esta es la puerta. Y ahí la persona saca un arma y lo toma de rehén. O sea, lo tuvo que engañar para poder esos bienes. Así es el enemigo. Te va a presentar aparentemente cosas buenas. Que tú dices, esto no es tan malo, pero detrás está el engaño. Por eso Jesús dice, tenemos que ser sencillos como la paloma, no podemos dejar de ser buenos, pero astutos como la serpiente, porque ahí anda el mal rondando, ver a quién va a devorar. O sea, estamos en batallas espirituales, el enemigo trata de hacerte el mal, el enemigo trata de engañarte. A eso vino Jesús. Si tú obedeces la palabra del Señor, si tú sigues el mensaje del Señor, seguro que vas a ir en ese camino y vas a descubrir y te vas a apartar de ese que viene con el engaño, de ese que viene con la traición. No es ser desconfiado, no es enjuiciar a la persona, pero sí ser muy prudente, guardarse, decir lo necesario, atender a todo el mundo, pero sí darte cuenta que hay personas que su intención no es buena. Incluso a veces la manera en que actúan es negativa, porque no viven en valores, tienen criterios que no son buenos. Y si no te das cuenta, te pueden ir impulsando. Porque hay personas incluso buenas y cercanas, pero su estilo de vida, su manera de vida, no te va a ayudar a acercarte a Dios. Hay personas que te pueden invitar un domingo, vamos a una fiesta y de corazón, pero a precio de que no vayas a la misa. Entonces a veces te ves en esa situación. O sea, una persona, bueno, incluso te puede hacer una propuesta, pero no está en sintonía con lo que tú vives, con lo que tú quieres. Y por una fiesta se puede dejar una misa, por un paseo, que no es malo, pero te está dificultando esa riqueza. Es decir, que aún esas cosas también uno tiene que tener esos valores. Y Jesús lo está diciendo, o conmigo o contra mí, o recoge de parramo. O sea, hay una radicalidad. O sea, invítame, pero no hoy. O sea, tú sabes que yo voy a la misa, tú sabes que tengo un compromiso, me gustaría, me encantaría, pero no en este momento. O sea, uno tiene que definir también, porque de muchas maneras uno se puede ir alejando del camino, alejando de las cosas que son buenas. Y la práctica es así. Muchas veces se pierden cosas buenas porque falta un equilibrio, falta muchas veces un balance. Como un amigo mío que una vez me decía: padre, yo he descubierto una cosa y me duele y yo voy a hacer algo, yo voy a cambiar esto. Yo a mis hijos ni los veo. Cuando me levanto y voy al trabajo, están durmiendo. Y cuando yo regreso en la noche, ya están durmiendo. Y me estoy sacrificando porque son dos trabajos, para darle lo mejor. Pero me estoy de cuenta que le estoy quitando algo muy grande, que es mi persona. Él indirectamente estaba dañando a sus hijos por la ausencia de su presencia, haciendo una cosa buena. ¿Qué me dijo ese amigo? Me quedo con un trabajo aunque les dé menos. Aunque no los pueda llevar de vacaciones al lugar más lejos, los llevaré más cerca. Pero es preferible trabajar menos, darle menos cosas, pero darme yo. Estar con ellos, yo no juego con ellos, yo no salgo con ellos. O sea, le estaba quitando a sus hijos un bien. Y lo que estaba haciendo no era malo. Es decir, en la vida hay que tener esos balances, esos equilibrios. Y como nos dice Jesús, hay una radicalidad. O sea, los valores hay que sembrarlos. Y tenemos que tener eso de estar mirando constantemente eso. La palabra del Señor nos invita a eso precisamente. A eso vino Jesús, ayudarnos a vivir, a desarrollar esos valores. Y sobre todo cuando se trata de la familia, cultivar esos valores. Y sobre todo esa experiencia de acompañarlos siempre, en todo momento, incluso aquellos momentos que son dolorosos, una enfermedad, la separación de un ser querido, esos momentos dolorosos, ahí también es donde se pone presente la caridad, el amor, la compañía. Que la palabra del Señor que nos dice eso, con Él o contra Él, o sea, una actitud totalmente: Señor, que Tú seas el centro de mi vida, que nada ni nadie me separe y me aleje de Ti, y que esa sea la actitud que en esta cuaresma también nos ayude a la conversión. Que seis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, nos unimos ahora al ofertorio, donde pan y vino serán puestos en el altar del Señor y delante de nosotros serán el cuerpo y la sangre de Jesús. También es momento de la colecta y le agradecemos a ustedes su generosidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar: Santo, Santo, permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas, porque hemos llegado a la consagración. Pan y vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús. Seguirás sabiendo a pan y vino, nos dice Jesús, que es su cuerpo y su sangre, inmolado, sacrificado por nosotros. Podremos adorarle, darle gracias, bendecirle, y también abrir nuestros corazones y presentar nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos y a tus hijas difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás pidiendo esta misa por un padre o una madre difuntos, o estás pidiendo por un esposo, por una esposa, o pides por un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, abuelos, o amistades muy queridas. Ellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora juntos como hermanos elevemos al Padre la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna.
Amén.
La sangre de Cristo custodia mi alma para la vida eterna.
Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Por favor, pongan atención a estas indicaciones muy importantes. Ahora es el momento de recibir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la sagrada hostia. Si alguna persona presente nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque así porque hay que prepararse espiritualmente muy bien. Y después de misa le podemos explicar cómo usted se puede preparar para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente hace mucho tiempo, muchos años, que no comulga, que no recibe el cuerpo de Cristo, hoy no se acerque, así es preferible prepararse espiritualmente, ahora que estamos en la cuaresma, para poder recibir el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada o vive con su pareja, para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo, tiene que estar ya casado, casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. Recordamos las personas que tienen el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en su propia mano, cumplir las normas de la iglesia, la mano plana para que no se caiga, no irse al banco con la sagrada hostia, no presignarse con ella, todos los cuidados, porque es cuerpo de Cristo en tu propia mano, vigilar si queda alguna partícula. La manera tradicional sabemos también que es recibirla en la boca y algunos de rodillas, es la manera tradicional que se a eso también. Las dos formas las vamos a ofrecer, pero siempre pidiendo al Señor esa gracia y recibiéndolo con mucha adoración, con mucha acción de gracia y pidiendo todo que nosotros siempre sigamos en ese camino de las buenas obras.
Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado.
Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de tu salvación. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito, hermanos, a unirnos a la oración de San Miguel como antiguamente se hacía después de cada misa. Ciertamente que estamos en tiempos de tribulación. Los cristianos han pasado a lo largo de la historia muchos tiempos de tribulación y este es uno de ellos. Hay tantas cosas no buenas que están pasando, epidemias, virus, guerra, la misma guerra que se está haciendo. Recuerden que mañana a las 10 de la mañana estará el obispo aquí para hacer la consagración de Rusia y Ucrania, tal y como la Virgen siempre lo ha deseado. A las 10 de la mañana estará el obispo, tendremos la celebración y a las 12 la misa. Mañana están todos invitados. 10 de la mañana compartir con el obispo esta consagración con el arzobispo de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Por eso vamos a pedir también a San Miguel esa protección para nosotros, para la familia, para esta gran nación, para nuestros pueblos, para que San Miguel nos defienda. Repitan conmigo esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios. Pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Impartimos la bendición final para todos ustedes aquí presentes, queridos hermanos, para los hermanos que a través de María Visión están también participando de esta celebración. Y también le pedimos a la Virgen de la Caridad del Cobre que haga llegar esta bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, quizá algunos estudiando, trabajando, los que tenemos en otros estados de esta gran nación, los que tenemos por nuestros países, y que la Virgen también lleve la bendición a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Te doy gracias porque me has escogido por tu inmensa bondad. Thank you.
Y tan sancio